Laudetur Jesus Christus.
Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio Vaticana y Vatican News. Bienvenidos a la segunda cita de esta jornada con la información sobre el Santo Padre Francisco, la Santa Sede y la Iglesia Universal desde Roma para todo el mundo. Reciban un cordial saludo de Sebastián Sansón Ferrari ante los micrófonos con la redacción en lengua española en este viernes 21 de octubre de 2022, memoria litúrgica, entre otros, de Santa Laura Montoya de Colombia, quien fundó la Congregación de las Hermanas Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena. Hoy destacamos: se necesita una economía del bien común, afirmó el pontífice en audiencia a los participantes en el 27º Congreso Mundial de la Unión Internacional Cristiana de Empresarios. El tuit del Papa en este octubre misionero: nuestras comunidades están llamadas a salir de los varios tipos de fronteras que pueden existir para ofrecer esperanza a cuantos viven en las periferias existenciales y aún no han experimentado o han perdido la fuerza y la luz del encuentro con Cristo. Francisco aprueba canónicamente la Conferencia Eclesial de la Amazonía. Es una noticia grata y desafiante, destacan desde la institución. En instantes ampliamos toda la información. Buena sintonía. Pasado el mediodía de este viernes 21 de octubre, el Papa Francisco se encontró con los 850 participantes en el 27º Congreso Mundial de la Unión Internacional Cristiana de Empresarios, la UNIAPAC. En la audiencia concedida por el pontífice en el aula Pablo VI, los llamó a la valentía de una nueva alianza con la economía de Francisco, que en Asís escribió y firmó un pacto para mejorar el sistema económico mundial. Más detalles con Alina Tufani Díaz.
Es necesaria una alianza entre los jóvenes de Economio Francesco, que en Asís escribieron y firmaron un pacto para mejorar el sistema económico mundial, y ustedes, líderes empresariales y emprendedores maduros y de éxito, para dar forma juntos a una nueva economía para el bien común. Esta es la invitación del Papa Francisco a los 850 participantes en el 27º Congreso Mundial de UNIAPAC, la Unión Internacional Cristiana de Empresarios, en curso en Roma y que se han reunido esta mañana en el aula Pablo VI. Tras el saludo del presidente de UNIAPAC, el Papa definió el tema elegido para el Congreso, crear una nueva economía para el bien común, como un gran desafío para ustedes y para muchos otros actores del mundo empresarial.
No debemos más olvidar que todas nuestras capacidades, compreso el suceso en los negocios, son dones de Dios.
Citando la encíclica Laudato Si, Francisco define la vida del empresario como una noble vocación, recordando que todas nuestras capacidades, incluido el éxito en los negocios, son dones de Dios. Y como escribe en Fratelli Tutti, deben estar claramente orientados al desarrollo de los demás y a la eliminación de la pobreza, especialmente a través de la creación de oportunidades de trabajo diversificadas.
Y a la eliminación de la pobreza, especialmente a través de la creación de oportunidades de trabajo diversificante.
El Papa espera entonces que los líderes cristianos tengan el valor de ser capaces de reconocer la gracia y la sabiduría de Dios en sus vidas, permitiendo que éstas guíen y dirijan sus relaciones en los negocios y con los que trabajan para ellos.
Siamo chiamati ad essere creativi nel fare il bene.
Estamos llamados a ser creativos para hacer el bien, aclaró el pontífice, repitiendo lo que dijo en el Ángelus del 18 de septiembre de 2022, utilizando los bienes de este mundo, incluidos todos los dones que hemos recibido del Señor, no para enriquecernos, sino para generar amor fraterno y amistad social. Contemplando los elementos constitutivos de una economía diferente, el Santo Padre reitera lo que dijo a los participantes en Economios Francesco en 2019, recordando que da vida y no mata, incluye y no excluye, humaniza y no deshumaniza, cuida la creación y no la explota. Además, como se afirma en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, toda persona tiene derecho a participar en la vida económica y el deber de contribuir según sus capacidades al progreso de su país y de toda la familia humana. Y esto es un deber de solidaridad y de justicia, pero también es la mejor manera de hacer progresar a toda la humanidad.
Tutti hanno il diritto di partecipare alla vita economica e il dovere di contribuire secondo le proprie capacità al progresso del proprio paese e dell'intera famiglia umana.
Vatican News, Radio Vaticano presenta 7 días con el Papa Francisco, todos los viernes a las 12 del mediodía. Te esperamos.
Los más desfavorecidos necesitan más estructuras para facilitar su vida y la de sus seres queridos y, sobre todo, para mostrar el respeto que se les debe. Lo enfatizó el Santo Padre durante su audiencia con los administradores y políticos de la diócesis de Cambrai en Francia, que se realizó al mediodía de este viernes 21 de octubre en el Vaticano. El informe de María Fernanda Bernasconi.
Excelencia, ilustres señores y señores, sono lieto di accogliere la vostra delegazione di amministratori pubblici e rappresentanti dello Stato francese provenienti nel nord della Francia.
La política debe dar prioridad a las necesidades esenciales de los ciudadanos, a menudo descuidados en favor de temas de moda que tienen menos que ver con su vida cotidiana, poniéndose a su servicio y escuchando sus necesidades, lejos de las ideologías que destilan la realidad y de la presión mediática que la amaña y no la hace auténtica en su expresión. Así lo afirmó el Santo Padre durante su audiencia a los administradores públicos del norte de Francia que viajaron a Roma junto al arzobispo de Cambrai, Monseñor Vincent Dolman. En la frontera entre Francia y Bélgica, esta región, recordó Francisco, fue antaño rica en minas de carbón, una fuerte industria metalúrgica y fábricas textiles de renombre, y desde los años 70 sufrió un terrible retroceso con el cierre de las minas y fábricas durante la revolución industrial del siglo XIX. Una crisis económica, reiteró el Papa, que también supone un empobrecimiento para la población. En cuanto a las cuestiones sociales, el pontífice destacó la importancia de acoger a los más desfavorecidos, no solo hacia los migrantes, que están especialmente cerca del corazón del Papa, sino también hacia las personas con discapacidad. Necesitan más estructuras para facilitar su vida y la de sus seres queridos, y sobre todo para mostrar el respeto que se les debe, reiteró Francisco, e hizo hincapié en la necesidad de que puedan acceder al mundo laboral.
Possano le disposizioni in materia di inclusione consentire a molte di loro di avere un posto nel mundo del lavoro.
Otro aspecto esencial es la atención a los ancianos y a las personas que se encuentran al final de su vida, a las que hay que acompañar mediante el desarrollo de los cuidados paliativos. El obispo de Roma reiteró:
gli operatori per natura hanno la vocazione di fornire cura e sollievo, non potendo sempre guarire, ma non possiamo chiedere agli operatori di uccidere i loro pazienti.
Los operadores, por su naturaleza, tienen la vocación de proporcionar cuidados y alivio, ya que no siempre pueden curar, pero no podemos pedir a los operadores que maten a sus pacientes. Si matamos con justificaciones, acabaremos matando cada vez más. Me atrevo a esperar que, en temas tan esenciales, el debate pueda realizarse con la verdad para acompañar la vida hasta su fin natural y no dejarnos atrapar por esa cultura del descarte que hay en todas partes.
Que un poco el programa de la cultura de los scarto, si scarta, no serve, uso y getto, si scarta, ¿no?
Favorecer la comprensión de la sinodalidad como dimensión constitutiva de la Iglesia y ayudar a todos a vivirla en un camino de hermanos y hermanas que dan testimonio del Evangelio. El Papa anunció así en el Angelus del 16 de octubre la prolongación de la Asamblea Sinodal en dos momentos. 2023 y 2024. Para comentar las implicancias de este asunto, nuestro colega Renato Martínez conversó con Monseñor Luis Marín de San Martín, subsecretario de la Secretaría General del Sínodo. Escuchemos.
Hasta ahora hemos ya vivido la fase diocesana de las iglesias particulares y ahora nos encontramos en esta fase continental. Hace poco se han reunido en Frascati, en esta localidad romana, con expertos también para poder analizar los resultados, los temas, los elementos que han emergido de esta primera fase. ¿Qué cosa podríamos destacar? Cosas positivas y cosas también que nos desafían a seguir trabajando en este camino de esperanza que es el sínodo.
El encuentro en Frascati, que ha sido de 12 días, intensos, muy bonitos también, de apertura. Primero, hemos leído la síntesis. Es un trabajo, no es una mirada por encima, es el pueblo de Dios que habla. Entonces lo hemos acogido con muchísimo respeto, con muchísimo respeto. Alguien hablaba de tierra sagrada, estamos pisando tierra sagrada. Después discernimiento también sobre lo que emergía, lo que estaba emergiendo, que no son reivindicaciones, que no son análisis sociológicos, que no es solamente un tratado de teología. Es la voz de la Iglesia, la voz del pueblo de Dios, con luces y sombras. Por tanto, es fundamental que todos estos documentos se lean siempre a la luz del Espíritu Santo, es decir, desde una realidad orante, de silencio. Es importantísimo esto. Que hagamos silencio en el interior, nos pongamos a la escucha del Espíritu, hagamos oración, no como algo que se hace al principio de todas las reuniones y un poquito al final como una costumbre, sino realmente con un ámbito de escucha. Hemos hecho esto, hemos aportado las luces de cada uno, hemos intentado pues un trabajo enorme de síntesis, porque a veces leer todo lo que nos han enviado, todos estos documentos, siempre pues la tendencia es poner todo es importante, pero no podemos presentar 15 volúmenes de documento, no puede ser. Había que hacer una síntesis, entonces no es fácil, y que sea algo que ayude, que realmente no sea la voz de la opinión mía, lo que yo opino, sino lo que se ha recogido.
En la elección magistral, con ocasión de apertura del año judicial del Tribunal Eclesiástico de Valencia, el sustituto para los asuntos generales de la Secretaría de Estado del Vaticano, Monseñor Edgar Peña Parra, reflexionó sobre la justicia eclesiástica en la misión esencial del anuncio del Evangelio, haciendo énfasis en el pontificado del Papa Francisco tanto a nivel magisterial como legislativo. Escuchemos a Alina Tufani Díaz, quien nos amplía los detalles.
El anuncio del Evangelio sigue siendo la dirección central que el Santo Padre quiere que sea su legado para la Iglesia de hoy. Bajo esta óptica, el sustituto para los asuntos generales de la Secretaría de Estado del Vaticano, el arzobispo Edgar Peña Parra, pronunció este mediodía la lección magistrales de apertura del año judicial del Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de Valencia, en España. El acto presidido por el arzobispo emérito cardenal Antonio Cañizares en el Salón del Trono de la Capitanía General de Valencia, con la participación del nuncio apostólico en España, el arzobispo Bernardito Ausa, abrió con los saludos a las autoridades eclesiásticas y judiciales, así como la lectura de la memoria del año 2021. La Administración de la Justicia Eclesiástica al servicio del anuncio del Evangelio, una lectura a la luz del magisterio del Papa Francisco, tema escogido por Monseñor Peña Parra, plantea en principio los tres conceptos recurrentes en el magisterio del pontífice: comunión, misión y sinodalidad. Comunión, misión y sinodalidad, que subrayan la importancia de la dimensión pastoral también en el ámbito jurídico. Si el anuncio del Evangelio es la tarea primera de la Iglesia y la comunión de los fieles es el modo de expresar su naturaleza esencial, la sinodalidad representa la modalidad a través de la cual la comunidad cristiana debe realizar el anuncio del Evangelio, explicó Monseñor Parra, antes de introducir la dimensión pastoral del derecho canónico y su aplicación en el ámbito eclesial. Desde los primeros siglos, las comunidades cristianas tuvieron que recurrir a la cultura jurídica del momento para organizar la vida comunitaria y llevar a cabo la misión recibida de Jesús, por lo que la Iglesia tuvo que modificar y enriquecer los elementos e instituciones del derecho secular de entonces, es decir, el derecho romano. Y es así, subrayó el arzobispo, que a lo largo de los siglos la ciencia canónica ha podido desarrollar su propio sistema jurídico vinculado a los sistemas seculares.
Y así llegamos al final de este programa informativo vespertino en lengua española de Radio Vaticana y Vatican News. Muchas gracias por su sintonía. Buen fin de semana para todos. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.